Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
Muy, pero muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, amigos, desde aquí, desde un sector de la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial. Aquí da inicio una hora de comentarios, análisis y un intento por descifrar los mecanismos de este nuevo desorden mundial. Aquí da inicio, desde el Paralelo 35, un nuevo estilo de comunicación con ustedes para tratar de desentrañar qué hay detrás de los titulares de los eventos internacionales. Aquí da inicio La Hora Global. Hoy tenemos particularmente un programa cargado de opinión, cargado de editoriales. Va a ser un programa casi en primera persona porque hay muchos aspectos que queremos dejar en la discusión de ustedes, dejar en vuestra mente con algunas consideraciones que entendemos necesarias para poder entender los sucesos, entender las cosas que están detrás, como decimos siempre, de los titulares, o lo que algún historiador denominó en su momento las causas profundas de los hechos. Navegamos rápidamente por los titulares de Euronews y de France 24 para tratar de ubicarnos en qué está el mundo hoy, pero luego nos sumergiremos en dos bloques bastante concentrados de opiniones, como dijimos, y noticias sobre distintos aspectos de la realidad internacional. Los dejamos y en unos minutos volvemos a charlar.
El Parlamento Europeo guarda un minuto de silencio en memoria del profesor francés Samuel Paty, decapitado el pasado viernes 16 de octubre tras mostrar unas caricaturas de Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión. Presidente de la Eurocámara ha asegurado que el terror se combate con educación.
Las llamas invaden la torre de esta iglesia y los bomberos luchan en vano para apagar el fuego. Fue una de las imágenes del final de la jornada de protestas en Santiago. Decenas de miles de ciudadanos se movilizaron al cumplirse un año del estallido social contra la desigualdad en el país. Las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica hasta el final del día, cuando se desataron algunos episodios de violencia y saqueos. Los carabineros respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Las pensiones, que es lo que estamos luchando, llevamos más de un año luchando por las pensiones, sueldos, estudios, todo, ¿cachai? Pero yo por mi sector yo no veo ningún cambio.
El crecimiento recupera su vigor en China. La economía de la gran fábrica del mundo avanzó un 4,9% en el tercer trimestre. Una buena noticia, aunque tres décimas por debajo de las previsiones. El gigante asiático fue el primer país en relanzar la actividad, gracias al control de la evolución del coronavirus. Con la economía doméstica en recuperación y la demanda en aumento, las importaciones crecen. En general, la reactivación de la economía china es favorable no solo para estimular nuestro crecimiento, sino para liderar la recuperación económica global. Seis agentes de la inteligencia militar rusa acusados en Estados Unidos de perpetrar toda una serie de ciberataques mundiales. El Departamento de Justicia estadounidense considera que estos seis funcionarios, residentes en Rusia, serían responsables de la ronda de ciberataques lanzada durante las elecciones presidenciales francesas en 2017. Además de estos hechos en Francia, también estarían detrás de la injerencia en las presidenciales estadounidenses de 2016, con el robo de material informático al Partido Demócrata. Sin olvidar otro ciberataque, este en Corea del Sur, durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, en los que la delegación rusa no pudo participar por las acusaciones de dopaje.
Israel y Emiratos Árabes Unidos firman un acuerdo de exención de visados, el primero de la historia entre Israel y un país árabe. Ha sido durante la visita también la primera de una delegación emiratí a suelo israelí. Junto a los ministros de Finanzas y Economía de este país se encontraba una representación estadounidense encabezada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Mi equipo me ha escrito unas líneas que empezaban diciendo literalmente: hoy somos testigos de la historia, y yo he dicho rotundamente no. Hoy estamos haciendo historia, ha asegurado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Lo hacemos. Por cuestión de seguridad nacional, Suecia prohibirá la instalación de nuevo equipamiento 5G de las compañías chinas Huawei y ZTE, y el ya desplegado deberá retirarse antes de enero de 2025. La medida responde a una ley aprobada a principios de año y del examen realizado por las autoridades militares y de inteligencia con el fin de garantizar que el empleo de frecuencias no ponga en peligro la seguridad de Suecia, según un comunicado de la Autoridad de Telecomunicaciones del país nórdico. El pasado julio, el Reino Unido tomó una decisión similar respecto a Huawei y varios países le ponen cada vez más impedimentos ante la presión de Estados Unidos, que alega que su tecnología supone una amenaza para la seguridad.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se espera que haya una gran afluencia de votantes en estas dos semanas previas al día de la elección, especialmente porque ya han votado 2,4 millones de personas a través del correo y porque también con este contexto del coronavirus mucha gente quiere evitar las largas filas en los centros de votación el 3 de noviembre. Pero también una gran parte de la población es consciente de lo importante que es esta elección aquí en Florida, especialmente porque aquí se va a acabar decidiendo quién va a ser el ganador de las elecciones. También son muy conscientes de ello los candidatos demócratas y republicanos y en ese sentido están haciendo campaña aquí para cautivar el voto de los indecisos.
El Brexit sigue en un impasse. El mensaje del gobierno británico es claro, están preparados y se sienten cómodos ante la perspectiva de una salida sin acuerdo y sus empresas deben prepararse para ello. Downing Street ha lanzado una campaña para que los negocios empiecen ya a prepararse para el final del periodo de transición que culmina este año. Las negociaciones siguen pese a que el Reino Unido aconsejó al negociador jefe de la UE, Michel Barnier, de no venir a Londres si la UE no estaba dispuesta a cambiar su postura.
La Unión Europea se ha propuesto transformar su economía para que sea más sostenible y con este objetivo lanzó hace algo más de un año el llamado Pacto Verde. Así lo presentaba la presidenta de la Comisión Europea. Queremos ser los pioneros de la industria sostenible, de las tecnologías limpias y de las inversiones verdes. El paquete incluye un total de 50 propuestas para que Europa pueda alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Una mezcla de leyes y de incentivos destinados a que los Estados miembros respeten y respalden con sus acciones los objetivos ecológicos. Incluye una ley climática con objetivos concretos para reducir las emisiones, un plan de economía circular para acabar con la cultura de usar y tirar, un programa de renovación de viviendas para reducir el consumo de energía y la estrategia de la granja a la mesa para impulsar una agricultura más sostenible.
Casi 500 kilómetros ha recorrido la minga o caravana de los indígenas colombianos desde la ciudad de Cali hasta llegar al corazón mismo de Bogotá. Son miles con un objetivo claro, reunirse con el presidente Iván Duque. Están decididos a conseguirlo, quieren respuestas y exigen que el gobierno ponga medios para proteger sus vidas y sus tierras de la violencia que envenena la región del Cauca de la que proceden.
Nosotros somos resistentes, nosotros vamos a seguir aquí y sabemos que no va a ser tan fácil, sabemos que el gobierno siempre nos ha tenido como en esa historia de no atendernos como siempre, pero vuelvo e insisto, nosotros somos resistentes y nos mantendremos en nuestra idea, aquí estaremos hasta que él nos dé la cara porque la intención es dialogar con él.
La victoria del MAS en Bolivia ya es indiscutible. Aún sin resultados finales, partidarios y detractores reconocen que el movimiento al socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, volverá a gobernar el país de la mano de Luis Arce tras imponerse en primera vuelta. En el Alto, gran bastión del MAS, saborean esta victoria como una revancha política, casi un año después de la salida abrupta de Morales de Bolivia, tras unas elecciones fallidas tachadas de fraudulentas.
Profundamente respiramos porque ahora hemos recuperado nuestra verdadera democracia.
El principal rival de Arce, Carlos Mesa, ha reconocido su derrota y acepta el resultado.
En unos instantes nos vemos, amigos. Seguimos aquí en La Hora Global.
Sí.
Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
Y nos vamos a El Salvador porque el viernes 20 de septiembre se convirtió en el día más violento de...
Son cuatro llamados. El primero es al Ejecutivo, a nuestras propias instituciones, a redoblar esfuerzos para desplegar las suficientes tropas para poder calmar esta situación. La segunda es un llamado, es un trabajo que vamos a hacer articulado con los organismos, con las cuatro agencias de inteligencia del Estado, más la Fiscalía General de la República, para desarticular esta banda. La tercera es un llamado a la Asamblea Legislativa a que se pongan del lado del pueblo y que financien el Plan Control Territorial, que no quieren financiarlo hasta el día de hoy. Y la cuarta es una advertencia a las pandillas y a las maras que están siendo utilizadas con motivos políticos para incrementar de una relativa tranquilidad que teníamos a 17 homicidios solo en el día de hoy. Bueno, hasta que empezamos esta reunión. Paran de matar. Ya. Si no paran de matar, sus amigos van al hoyo. Todos. Y luego no quiero estar escuchando que por qué están haciendo eso. Van al hoyo, no ven un rayo de sol, todos. Paren de matar si no quieren ver eso. Nosotros estamos con toda la disposición de convertir a los centros penales en centros de reinserción, como nos mandata la Constitución, pero tienen que parar de matar. No podemos permitir que volvamos a como estábamos en el gobierno anterior, en donde un día de 17 muertos es un día normal. No podemos permitir eso, lo siento mucho, así que tienen que parar de matar, y esto no es para mañana ni para pasado mañana, es para hoy, para allá.
Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En plena pandemia, cientos de pandilleros amontonados por el gobierno de El Salvador, los menos con una mascarilla quirúrgica, o sea, la antítesis del distanciamiento social. Vigilándolos y rodeándolos, armados y con chalecos antibala, agentes antidisturbios de la Policía Nacional y personal de la Dirección General de Centros Penales, todos ellos con rostros cubiertos con gorros. La situación lo ameritaba. Los apelotonados son activos de la Mara Salvatrucha y de la 18, estructuras criminales que son piezas claves para entender por qué El Salvador es uno de los países con más homicidios en el mundo. El Salvador lleva años viendo imágenes de pandilleros vejados por el Estado. Desde hace casi dos décadas es el lugar común del gobierno de turno aparentar que se está combatiendo con contundencia el fenómeno de las maras, el nombre que reciben las pandillas en El Salvador. Estimaciones oficiales, 60.000 pandilleros activos en un país de apenas 6.8 millones de habitantes. En febrero del 2018, Centros Penales tenía catalogados como pandilleros a 17.400 sobre un total de 39.300 personas privadas de libertad, es decir, casi la mitad. El acuerdo de paz firmado por El Salvador en 1992 puso fin a 12 años de enfrentamientos armados entre el gobierno y la guerrilla, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN. Se esperaba que una vez finalizada la guerra civil, el país quedaría pacificado, pero lamentablemente la violencia volvió, y tras 28 años de vida democrática, ningún gobierno todavía ha conseguido reducirla de una manera duradera. La guerra civil impulsó la huida de numerosas familias de salvadoreños a Estados Unidos, las cuales se desplazaron sobre todo a Los Ángeles, buscando una paz que muchos de sus hijos no encontraron, ya que sufrieron discriminación. Para defenderse, esos jóvenes de la diáspora se integraron a pandillas mexicanas o crearon las suyas propias, y así es como nacieron la Mara Salvatrucha, o MS-13, como se la reconoce popularmente, y Barrio 18. Esas letras y números son letras y números que se manejan en el argot de los pandilleros. En el último lustro de los 90, las autoridades estadounidenses californianas pusieron en marcha una feroz política de deportaciones y enviaron de vuelta a su país a muchos salvadoreños integrados en las pandillas californianas. Los retornados se mezclaron a su regreso con las pandillas locales y crearon las temibles maras, unos grupos especialmente violentos que viven fundamentalmente de la venta de drogas o narcomenudeos, el secuestro y la extorsión, y tienen atemorizada a la población. Con el tiempo, las maras han ido cobrando presencia en el país y le han ido ganando terreno a los poderes públicos, hasta el punto de convertirse en una fuerza de facto con la que los distintos gobiernos, tanto nacionales como locales, se han visto casi obligados a negociar en algún momento, normalmente con fines electorales, lo que ha motivado que unos y otros se hayan intentado que esas conversaciones no salgan a luz. ¿Cuáles son las maras más importantes? Básicamente, la Mara Salvatrucha, o MS-13, es la pandilla que tiene mayor implantación en El Salvador. Los primeros grafitis de esta banda o Mara en El Salvador datan de inicios de los 90. De hecho, las indagaciones preliminares apuntan que la Mara Salvatrucha es la única pandilla que está detrás del repunte brutal de la violencia el último 24 de abril. Un dato eficaz para calibrar el impacto de este grupo en la criminalidad es que una de cada cuatro personas detenidas en el 2019 por la Policía Nacional Civil fue catalogada como miembro de la MS-13. Un total de 10.300 detenidos pertenecientes a esta banda, por un total de 4.900 detenciones de integrantes de otras pandillas. Esta mara está fuertemente implantada en los 14 departamentos de la República, tanto en áreas urbanas como rurales. Su tamaño, poderío y estructura es tal que a inicios del 2017 un grupo de disidentes dio una especie de golpe de estado interno. La iniciativa resultó un fracaso y la acción naciente, bautizada como MS-503, engloba hoy más de unas pocas docenas de desintegrantes del MS-13. El MS-13 de El Salvador hoy ya a esta altura tiene muy poco que ver con el MS-13 de Los Ángeles, que le diera origen, ni tampoco con las sucursales que operan en Honduras, Guatemala o México. Es más, incluso dentro de El Salvador, hablar de MS-13 como una sola entidad homogénea no es demasiado preciso. La pandilla está integrada por muchos programas diferentes, bandas o subgrupos o clicas, como se le llaman, con autonomía operativa, y aunque existe una especie de comandancia general, no siempre todas las clicas y los programas reman en la misma dirección. La segunda mara en importancia es Barrio 18 Sureños. La pandilla salvadoreña Barrio 18, en general, es una hija de 18th Street Gang, que surgió a mediados del siglo pasado también en Los Ángeles. El Barrio 18, o la 18, pero no Mara 18, tuvo a mediados de la década pasada un conflicto interno que partió la pandilla en dos mitades, la 18 Sureños, la que estamos hablando en este momento, y la 18 Revolucionarios. La partición se consumó en 2009, cuando la pandilla pidió a las autoridades penitenciarias que separaran en cárceles o sectores distintos a los integrantes de cada facción, dada la imposibilidad de convivencia. Así se hizo. La 18 Sureños tiene fuerte presencia en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana, Cuscatlán, Usulután y en la mitad oriental del área metropolitana de San Salvador, en municipios claves como Soyapango, Yopango, y Tonacatepec. Debemos agregar San Martín a estas zonas. Son la pandilla que en septiembre del 2009 asesinó, por ejemplo, al documentalista franco-español Cristian Poveda. Barrio 18 Revolucionarios, la otra partición del Barrio 18 original, en la práctica son dos pandillas completamente distintas y enemistadas a muerte, hay que anotarlo, ¿no? Sobre 18 Revolucionarios, su mayor implantación es en los departamentos de La Libertad y La Paz, y en las zonas norte, centro y sur del área metropolitana capitalina, en municipios como Mexicanos, Apopa, Ayutupeque, Nexapa y Ciudad Delgado, ¿no? Allí en Mexicanos, que recién mencionamos, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, justamente por un tema específico. También es la pandilla con más implantación en la capital, en San Salvador, lo que le da una mayor proyección. Son los responsables, ahora sí, del atentado del 20 de junio del 2010, el más sangriento jamás cometido por una pandilla en El Salvador. En ese municipio de Mexicanos que recién mencionábamos, la clica de la 18 Revolucionarios secuestró un microbús lleno de pasajeros, lo roció con gasolina, selló las entradas, prendió fuego y disparó contra quienes trataban de escapar por las ventanas. El resultado, 17 muertos, la mayoría carbonizados. ¿Existen otras pandillas menores? Sí, sí, las hay, por supuesto. Son menores comparadas con estas tres hegemónicas. Las pandillas La Mirada, Locos 13 o Mau Mau suman entre ambas poco más de 300 miembros activos en este momento en las cárceles salvadoreñas, con un puñado de colonias o pequeños cantones controlados en distintas ciudades. Numéricamente más relevante es el fenómeno al que hay que prestarle atención, que es el de los retirados, aquellos pandilleros que han abandonado su pandilla por algún problema interno. No podrían considerarse aún una pandilla propiamente dicha, pero suman más de 3.000 integrantes en las cárceles. Incluso tienen asignado del 2004 un centro penal exclusivo para ellos, ubicado en la ciudad de Sonsonate, atendiendo a su seguridad.
Distintas pandillas. Imágenes inéditas, miembros de distintas pandillas juntos en una misma celda. Desde 2002 regía una separación estricta para evitar enfrentamientos, hasta que este domingo el gobierno decidió tumbarla, ignorando además las normas de higiene en esta pandemia.
Hemos tomado la decisión de mezclar y recluir en cada una de las celdas a los diferentes grupos de las estructuras criminales que tanto daño le están causando a este país. No, este Estado no se va a doblegar ante ninguna estructura terrorista.
El viernes se registraron 24 asesinatos, la peor cifra diaria desde que Nayib Bukele asumió la presidencia hace 10 meses. Acto seguido, el gobierno respondió con mano dura en las cárceles. Los expertos temen amotinamientos y asesinatos selectivos, pero el presidente tiene la última palabra.
No van a haber ningún rayo del sol. Va a pasar en encierro total 24 horas al día los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. Esto ha sido una orden generada por el presidente Nayib Bukele. Nosotros estamos cumpliendo esa orden.
Órdenes que desde que Bukele decretó el estado de emergencia nacional el pasado 11 de marzo no pasan por el Parlamento. El sábado instauró el estado de emergencia en las cárceles y el domingo responsabilizó a las maras de la violencia creciente. Bukele asegura vía Twitter que las maras aprovechan la pandemia para cometer más crímenes y declara los presidios en estado de emergencia para evitar que salgan órdenes al exterior. Además, autoriza el uso de la fuerza letal. En otras palabras, autoriza a disparar contra reclusos y o sospechosos. Un nuevo capítulo de un presidente autoritario que en febrero ingresó con militares en el Parlamento para obtener fondos para la seguridad. El presidente tuitea y los militares cumplen órdenes. Aunque la velocidad de reacción de su gobierno ha permitido hasta el momento contener la pandemia, sus métodos ejecutivos levantan cada vez más críticas. Las medidas en las cárceles son un nuevo ejemplo de ello.
¿Cuáles han sido las políticas gubernamentales en contra de las pandillas? Arrancando desde 1989 hasta el día de hoy. El Salvador, hay que anotar que ha estado regido por el bipartidismo, primero por el derechista Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, que gobernó durante 4 legislaturas consecutivas, y a partir del 2009 por el partido de la antigua guerrilla, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, en el poder durante la última década. En 2003, el gobierno del presidente Francisco Flores, de ARENA, puso en marcha el plan Mano Dura contra las maras, utilizando el poder policial bajo la teoría de la tolerancia cero. Encarcelamientos masivos, que fueron los causantes del hacinamiento en las prisiones y las cifras de homicidios, demuestran que ese primer plan para enfrentar de manera agresiva el fenómeno trajo consigo un aumento de la espiral de violencia. Elías Antonio Saca, también de ARENA, propuso en el 2004 otro plan tan agresivo como el anterior, llamado Super Mano Dura, con un programa casi idéntico, que sí contó con mayor apoyo de opinión pública. Nuevamente creció el número de detenidos y nuevamente el número de homicidios, pasando de 2.172 en el 2003 a 2.762 en el 2004 y 3.825 en el 2005. Fracasados los planes represivos de ARENA, el gobierno del FMLN, encabezado por Mauricio Flores, del 2009 al 2013, intentó en el 2012 reducir el número de muertes, propiciando un diálogo con las tres pandillas principales, lo que se llamó la tregua. El resultado, los homicidios bajaron, pero las extorsiones se multiplicaron, con el agravante de que los criminales no entendieron la negociación como una estrategia sofisticada del gobierno para reducir las muertes, sino como una debilidad del Estado. Las pandillas, lejos de amedrentarse, se envalentonaron al comprobar el poder que habían adquirido. Aprovecharon los casi 2 años de cese el fuego que duró la tregua para rearmarse, reorganizarse internamente y crear lazos más estrechos con las redes regionales de transporte de cocaína. Esos grupos desarrollaron a partir de entonces una estrategia política y económica que marcó el comienzo de una profunda metamorfosis de las pandillas callejeras a organizaciones criminales de control político y territorial. Empoderadas por su capacidad de negociar de igual a igual con el gobierno, las pandillas llegaron a entender por vez primera su verdadera fuerza política. Cuando comprobaron que sus demandas podían conseguirse si dejaban suficientes cadáveres en las calles, las pandillas redescubrieron su herramienta básica de negociación, los homicidios. Finalmente, el diálogo fracasó por falta de entendimiento y el nuevo presidente, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, anunció la ruptura del pacto, de la tregua, diciendo que no hay espacio para entenderse con ellos, son criminales y como criminales hay que tratarlos. La consecuencia inmediata de la ruptura de la tregua fue el ascenso de cifras de homicidios que se duplicaron a partir del 2015, llegando ese año a 6.657 asesinatos. En el 2015, un total de 85 miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados por las pandillas. Incluso al inicio del año, las bandas criminales comenzaron a asesinar a familiares de policías y militares para sembrar terror en la población. Sánchez Serén entonces puso en marcha el Plan Salvador Seguro, que incluía una serie de medidas extraordinarias para perseguir a las pandillas y retornar a los mareros encarcelados a los penales de máxima seguridad. La Asamblea Nacional aprobó de forma casi unánime varias reformas de leyes contra las pandillas, prohibiendo la negociación con sus miembros por ser criminales, y clasificaron a estos como organizaciones terroristas. Finalmente, las elecciones presidenciales de febrero del 2019 las ganó Nayib Bukele, muy conocido en el país por su condición de exalcalde de San Salvador. Nacido en el seno de una familia acomodada de origen palestino, procedente de Belén, Bukele entró en la política a los 30 años bajo las siglas del FMLN. En octubre del 2017 fue expulsado del partido por desavenencias con su línea ideológica. Bukele creó su propio partido, Nuevas Ideas, un movimiento hecho a su medida que no logró inscribir a tiempo para los comicios, de manera que lanzó su candidatura presidencial por un partido de derecha, Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, que ya existía y era una escisión de arena. El joven político concurrió a las elecciones con una campaña crítica por el sistema, plagada de y mensajes en contra de la corrupción de los partidos tradicionales, con un plan de gobierno muy orientado al tratamiento de la inseguridad y la violencia y un hábil dominio de las redes sociales. Este político alternativo obtuvo un triunfo electoral arrollador en las presidenciales. Sin embargo, en el Congreso, GANA solo cuenta con 10 escaños del total de 86 que conforman la Asamblea. El nuevo mandatario incrementó la presencia de las fuerzas de seguridad y militares, así como los traslados de presos, con el fin de acortar las comunicaciones en los penales hasta el exterior, impidiendo que los mareros pudieran seguir liderando las actividades criminales desde las cárceles, así como desmantelar la organización que, con el tiempo, han ido tejiendo los pandilleros en el interior de las cárceles. El 21 de junio del 2019, 20 días después de asumir la presidencia, Bukele ordenó por Twitter que se aplicaran medidas extraordinarias en todos los penales del país durante 2 semanas, lo que provocó nuevas acciones criminales por parte de las pandillas. En respuesta, el mandatario anunció medidas extremas de forma indefinida, tales como el encierro de los presos las 24 horas al día, la prohibición de visitas y el cese de programas educativos y recreativos. El 2 de julio, Bukele lanzó la fase 2 de su plan de control territorial, con el que prometía acabar con la delincuencia. La administración de Bukele defiende que el desplome de la tasa de homicidios, actualmente con la tasa diaria de homicidios más baja desde el final de la Guerra Civil, es el resultado de su enfoque nuevo sobre seguridad. Los resultados son indudablemente muy prometedores. El gobierno ha declarado que se han producido una caída del 60% en las tasas de homicidio, consiguiendo un alto respaldo popular. ¿Hay un camino alternativo a esto que implique la negociación? Hay que recordar que Bukele construyó e inauguró un mercado en el 2016, una original integración de centro comercial, centro cívico y biblioteca pública que aunaba los puestos de venta tradicionales, algunos de ellos muy buenos, cedidos con anterioridad a las pandillas en virtud de la negociación con el poder local. El logro del entonces alcalde y ahora presidente lo atribuyen algunos a un entendimiento con las maras. Negociar con las pandillas y obtener réditos casi inmediatos en términos de reducción de los índices de violencia es, al fin de cuentas, tentador para cualquier gobernante, sobre todo con una convocatoria electoral a la vista, las legislativas del 2021 en este caso. Conviene, no obstante, meditar la puesta en marcha de estas políticas producto de un interés coyuntural, ya que, como demuestra la experiencia, se trata de maniobras de corto plazo que terminan por fracasar una vez superado el interés que las motivó. Seguramente, además, con efectos de rebote muy indeseados, como la apertura de válvulas a la que se refieren los mareros en relación al incremento de homicidios que realizan a discreción, así como las consecuencias nefastas del empoderamiento cada vez mayor por parte de las pandillas. El periodista salvadoreño Oscar Martínez, en el New York Times, publicó un artículo donde hace referencia a que el 3 de septiembre el equipo de investigación especiales de un medio de comunicación denominado El Faro publicó un reportaje que revela con oficios y otros documentos oficiales las negociaciones de funcionarios del gobierno de Bukele que habría estado teniendo o estaría teniendo con líderes de la MS-13 encarcelados en los penales de máxima seguridad. Estas páginas describen un diálogo en curso con el que el gobierno del actual presidente ofreció beneficios carcelarios a cambio de reducción de homicidios y apoyo electoral en el 2021. Esto iría a contracorriente de lo declarado con Bukele, que ha negado cualquier tipo de negociación con las maras. Las negociaciones con pandilleros en el pasado han seguido un patrón: hacerlo en secreto, incluir el elemento electoral, negarlo después de ser descubiertos y cancelar el pacto con los criminales cuando las elecciones se acercan. Y lo que se acordó se convierte en un lastre o un problema o una mochila electoral de cara a los votantes. Bajo el mismo modelo que ahora parecería seguir Bukele, más de media docena de políticos se enfrentaron juicios en la actualidad. Uno de ellos, el expresidente Mauricio Funes, hoy asilado en Nicaragua. Pero Bukele tiene cosas a favor si decidiera negociar. En primer lugar, los líderes de la MS-13 ofrecieron por primera vez desarticularse si un gobierno les proponía a la pandilla una mesa pública de diálogo con representantes internacionales que dieran fe de los acuerdos. En segundo lugar, Bukele cuenta aún con un enorme respaldo popular. En tercer lugar, hay antecedentes que Bukele podría explorar, incluso en este mismo continente. El perfectible pero inconcluso proceso de pacificación de Colombia es un gran ejemplo con las guerrillas FARC. Si Bukele decide tomar el camino de la negociación y transparentar el diálogo con los grupos criminales, debería hacerlo antes de las elecciones. Después de todo, nada podrá ser como antes, pues Bukele ha dado muchos pasos en relación al dominio sobre las maras, pero lejos están de extinguirse. Su diálogo con los pandilleros podría confirmarse como una mera estrategia electoral si él no lo manejara en forma adecuada. La arena del reloj cae y Bukele aún no da señales de querer hacer algo diferente. ¿Qué le espera a San Salvador? Ya nada parece ser como era antes, pero no sabemos si habrá una vuelta atrás. Depende, como muchas otras cosas, del propio Bukele. Ya volvemos, estamos con ustedes en unos breves instantes.
Desde el paralelo 35, la hora global.
Y ahora, desde París, Leo Harari nos propone otra provocación, otra forma de pensar las cosas que parecen obvias, pero no lo son tanto.
Esto es un informe especial de International Fake News para nuestros asociados de la Hora Global. En perspectiva, Radio Mundo 1170 AM, CX32, Montevideo, Uruguay. Buenas tardes, uruguayos. Les cuento que en la República de Metasierra se combate denodadamente contra el déficit fiscal y el despilfarro, no solo disminuyendo empleos públicos y otros gastos superfluos, sino con toneladas de ingenio y creatividad. Hoy les traemos una entrevista que muestra cómo, en este ingenioso pequeño país, la tecnología hace milagros. Nuestra corresponsal Cristal Bola ha grabado para nosotros las maravillas que puede hacer la inteligencia artificial aplicada a las emergencias.
Buenos días. Muchas gracias por llamar a la central de emergencias. Su llamada es muy importante para nosotros.
Oiga, hay un incendio. Necesitamos los bomberos.
Esta conversación puede ser grabada para control y mejora del servicio. Si no quiere que sea grabada, oprima cero.
Pero carajo, hay fuego por todos lados. Mándeme los bomberos, por favor.
Si su llamada es por un accidente callejero, oprima uno. Por urgencias médicas, oprima 2. En caso de un delito que está cometiéndose en este momento, pulse 3 y será reenviado al contestador automático de Jefatura de Policía. Por incendio e inundaciones, oprima 4. Por otras cosas, entre las cuales dejar su mensaje de complacencia con el Servicio Central de Emergencia de Metasierra, oprima 9.
4, pulso 4, primo 4, lo que quiere. Aquí hay fuego, incendio, fire, ¿entiende?
Muchas gracias. Si desea comunicarse acerca de un incendio, llame al 17. Servicio Central de Bombero 0. Bien, para facilitar el acceso, no cuelgue y pulse 3245-6798-7633 y será atendido por la central.
Cuelgo y llamo al 17, más fácil, ¿no?
Buenos días, muchas gracias por llamar a la central de bomberos. Su llamada es muy importante para nosotros.
Oiga, hay un incendio cada vez más grande.
Esta conversación puede ser grabada para control y mejora del servicio. Si no quiere que sea grabada, oprima 0.
Carajo, hay fuego por todos lados, le dije ya. Lo que necesito son bomberos, ya.
En caso de tener una emergencia, llame al 15, central de emergencias. Por un incendio, oprima 1. Por una inundación, oprima 2. Accidentes en vía pública, caída de árboles, llame a la intendencia según su número en la guía. Por favor, no insista con los abogados, eso es Prefectura Marítima.
1, oprimo 1, dale, 1, please, 1.
Oprimió 1, incendio. Para confirmar, pulse asterisco.
¿Asterisco? ¿Dónde está el asterisco? Asterisco, toma, dale, ahí, ya.
Con una sola vez, basta. Hemos comprendido que quiere denunciar un incendio. Si está en medio de las llamas, pulse 48. Si es testigo, pulse 99. Otra situación, pulse 9.
Otra situación, 9. Quiero un ser humano, un hombro donde llorar, un abrazo de consuelo. Ya solo quedan brasas, cenizas.
Nuestros operadores están en este momento ocupados atendiendo otros clientes. Haremos todo lo posible para cortar la espera. Usted es el número 29 en la lista. Seguramente para cuando le toque ya no será una urgencia. Por otras consultas puede ir a nuestro sitio internet www.centraldebomberos.com o bien www.centraldeemergencias.com. Muchas gracias por su llamada, ha sido un placer atenderlo en este nuevo servicio de modernización tecnológica de la República de Metasierra.
Hemos creado una nueva red social, se llama Estado Universal. Es conocida como la Red Social del Pueblo o la ONU de las Personas, porque convoca la primera Asamblea de la Humanidad. estadouniversal.org.
Uno de los principios duraderos del capitalismo es que evoluciona tomando cosas que viven fuera del mercado, que viven fuera del dominio del intercambio mercantil, y el capitalismo las trae al mercado y las convierte en algo que llamamos commodities, cosas que pueden ser vendidas y compradas. Creo que la mayoría entiende al capitalismo industrial.
Now fast forward into the digital century, the 21st century.
Bien, ahora adelantemos hasta el siglo digital, el siglo 21. El capitalismo está inspeccionando el horizonte en búsqueda de la nueva fuente. Es la nueva fuente de materia prima de recursos gratuitos que pueden ser transformados en commodities. Al final se topó con nosotros. La experiencia humana privada. Esto empezó con Google, pero permítame explicarlo teóricamente. Para empezar, significa que nuestra experiencia humana privada fue redefinida como una fuente gratuita de materia prima para ser reclamada mediante los nuevos procesos de computarización.
The Age of the Surveillance Capitalism, de Johanna Zuboff, es actualmente la obra de referencia cuando se habla de la gran máquina de explotar datos creada alrededor de Google y Facebook. Publicado en el 2019, el libro ha sido ampliamente citado en las conversaciones sobre la forma en que está adoptando la sociedad digitalizada del siglo XXI su forma de trabajar. La era del capitalismo de vigilancia entonces ha tenido una amplia repercusión en base a una atenta lectura de sus casi 700 páginas que integran el volumen. El libro de Zuboff, reconocida psicóloga social y socióloga de Harvard University, nos propone un tour de force, sobre todo actividad bidisciplinar donde la autora va y viene de la economía hacia la sociología, además de citar clásicos como Adam Smith, Karl Marx, Friedrich Hayek, Milton Friedman y Joseph Schumpeter. Toma algunos elementos incluso de la ortodoxia de Carl Pogliani en casi todos los capítulos. A lo largo del texto proliferan declaraciones de los padres fundadores del capitalismo de vigilancia en términos de esta psicología, incluyendo empresarios conocidos como Mark Zuckerberg, Larry Page, Eric Schmidt y Bill Gates, e incluso investigadores cuya contribución tecnológica ha sido fundamental, importante, en las últimas tres décadas de la vida digital. El libro se divide en tres partes de unas 200 páginas cada una. La primera está dedicada al surgimiento del capitalismo de vigilancia. La segunda indaga en su expansión hacia otros ámbitos de la vida social y económica. Y la tercera se centra en la consolidación de un poder instrumental que, según Zuboff, no merece otro nombre que el de Big Other, un concepto con evidentes connotaciones orwellianas. Si en un momento el capitalismo de vigilancia pasó del mundo virtual al real, ahora estaríamos asistiendo al pasaje hacia el mundo social, un entorno donde toda la sociedad se convierte en objeto de extracción de datos y control. En la primera parte del libro, la autora repasa el nacimiento de Google al final de los años 90, esa época gloriosa en que las ciberculturas marcaban el ritmo de las conversaciones en ámbito empresarial y académico, y cada día nacía una startup que prometía cambiar el mundo. Esa burbuja, como sabemos, explotó en el 2001 y dejó a buena parte de Silicon Valley pedaleando en el aire. Google, el buscador que habían creado un par de estudiantes de Stanford en su momento, allá por el 97, no fue la excepción. Como muchas startups, esta empresa también había nacido como un desafío computacional que, como proyecto empresarial, terminó siendo un modelo de negocios incluido. Al estallar esa burbuja, como dijimos, Google ya no era tan exitoso, pero sí estaba a punto de superar a Yahoo en su tema, que era las búsquedas. Necesitaban generar más ingresos para evitar la fuga de inversores que amenazaban abandonar estas burbujas. AdWords ya estaba funcionando. El sistema publicitario explotaba datos de los usuarios, aunque no se decía. Pero Google debía crear nuevos entornos de interacción para obtener más información de los internautas. Así fue que fueron apareciendo algunos servicios que eran gratis, y desde Gmail hasta Google Books, pasando por Google Maps, empezaron a darse una serie de servicios que de alguna forma empezaban a asentar al cliente dentro del entorno Google. Una máquina de que además era una máquina de chupar datos de los usuarios. O sea, había nacido lo que esta autora después llamó el capitalismo de vigilancia. Luego, un gran invitado vendría a esta fiesta. Alguien a quien todos conocemos. Facebook, con sus propias estrategias, incluso mucho más sofisticadas que las de Google, empezó a utilizar datos de sus usuarios no para venderlos, como bien dijo Mark Zuckerberg en su apuesta a la mediatización con su asistencia al Congreso de los Estados Unidos, sino simplemente como una herramienta interna para poder redirigir la publicidad que contrataban. Pero además empezaron a captar datos secundarios que aparentemente no tenían valor, ¿no? Estos datos eran considerados hasta ese momento basura numérica, algunos patrones de comportamientos, algunas cositas que después se empezaron a transformar en herramientas para predecir las acciones de los usuarios. El mensaje es claro. A lo largo del libro, la autora en reiteradas ocasiones insiste en el concepto. Es errado decir que los usuarios somos el producto de los servicios gratuitos de Google, Facebook. Somos la materia prima, la fuente de datos que estas empresas recopilan, procesan, empaquetan y venden en forma de perfiles hiperpersonalizados y predisposiciones de comportamiento. No somos nosotros, nuestro perfil es el producto. Y nuestro perfil es mucho más que nosotros. Si bien la primera parte del libro está dedicada al surgimiento del capitalismo de vigilancia, en la segunda explica cómo la explotación de esos datos y el mercado de las predicciones que generaron esos datos se expande hacia empresas fuera de circuito digital. Es decir, empresas colaterales que empiezan a utilizar esos datos, aunque no fueran parte de su objetivo primario. Un ejemplo exacerbado de eso son no solo las nuevas interfaces vocales como Alexa, Siri o Cortana, que a nosotros podría empezar a interesarnos y de las cuales hemos escuchado incluso algunas quejas, pero también pensemos en las aspiradoras robots como la Roomba, que termina después de trabajar mucho tiempo en sus funciones, mapeando cuidadosamente el interior de las casas y enviando información a la casa central. Imaginemos el caso de un propietario de un coche comprado a crédito que deja pagar las cuotas mensuales en su vehículo. Al detectar la morosidad, el sistema envía un mensaje al coche y este deja de funcionar hasta que el propietario no se ponga al día. Todo eso no funciona así tal cual hoy, pero está al alcance de la mano. Pasamos entonces de un capitalismo de vigilancia a un capitalismo de acción. Y eso es lo que desarrolla ella para llegar a sus conclusiones en la tercera parte de su libro, del cual no vamos a aguantar porque la idea es sugerirles que se acerquen al mismo, que traten de leerlo y tratemos juntos después de pensar que esto también forma parte de este nuevo desorden mundial. Este es el final de el 25º capítulo de esta segunda temporada de La Hora Global. Este es el final de este intento, como decimos, de interpretar la realidad internacional desde su backstage, desde las cosas que suceden por detrás de los titulares, cuáles son las causas profundas de los eventos, como dijo algún historiador, como ya mencionamos, y sobre todo la opinión que trata de aportar otra óptica, otra forma de ver las cosas. Y los dejamos en buena compañía en esta tarde de Radio Mundo, en la tarde del 11:70 AM de vuestro dial. Y hasta aquí llegó la experiencia de La Hora.
Desde el paralelo 35, la hora global.